Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullua.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
ICBC, el futuro nos inspira.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Está en línea Andy, sí? No, todavía no está. Bueno, en un rato seguramente se suma. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba @WAndrés. Y bueno, señores, hoy Wall Street cerrado, feriado del Memorial Day, así que con pocos movimientos, pero aún así el tipo de cambio para arriba, ¿no? 1,9% terminó el MEP, 1.228 pesos, 1.244 el contado, se puede decir que subió, pero bueno, o sea, sin referencia en Estados Unidos mucho no sirve, así que vamos a ver qué pasa mañana, pero bueno, me parece que hay que hacer un balance de lo que está pasando en la parte cambiaria, con algunas cosas positivas, y otras como para también llamar un poco la atención. Claramente, cuando el tipo de cambio se dispara en la manera en que se disparó, porque convengamos que subió 14% en la última semana prácticamente, sube 18% el MEPE en el mes y 23,4% en el año, con la disparada que tuvo, tuvo su mayor avance en la era Milei. La segunda mayor avance en la era Milei, después primero había venido en enero de 2024 con el rally, bueno, ahí en ese momento el reacomodamiento de precios y también del tipo de cambio. Así que el hecho de que estemos con el segundo avance más importante en la era Milei claramente obliga a tener que hacer algún tipo de balance de lo que estuvo ocurriendo, de por qué se generó el rally y básicamente qué es lo que puede ocurrir hacia adelante. Entonces, como primer mensaje es, che, hay que analizarlo. O sea, no puede dejar... No podemos dejar de analizarlo o pasarlo por alto, con lo cual implica que estamos en una llamada de atención. Yo creo que quizás los datos positivos que uno tiene que mirar para poder explicar este rally es que no se da por un deterioro fundamental, no se da por un deterioro de punto de vista económico. Cuando en la época de Massa e históricamente, digamos, tenés un tipo de cambio que se te está disparando, existen ciertos factores que lo explican, fundamentalmente monetarios o fiscales, que obviamente están íntimamente relacionados. Cuando vos tenés un déficit fiscal crónico, tenés que financiarlo, y si se te corta el financiamiento, de alguna u otra manera tenés que financiarlo con emisión monetaria. Entonces, si tenés emisión monetaria excesiva porque tenés un déficit fiscal excesivo, bueno, es natural que el peso pierda valor, ya sea contra los bienes y servicios vía inflación o contra el tipo de cambio de devaluación. Eso no es lo que estuvo ocurriendo, porque el equipo económico ajustó de una manera en donde no solo no tiene déficit, sino que tiene superávit, así que la emisión monetaria para financiar el tesoro no existe. Entonces, eso no podría explicar el rally que se dio. Tampoco cuando uno encuentra un rally en el tipo de cambio podría estar relacionado con un contexto de emisión monetaria por desequilibrios en la hoja de balance del Banco Central. Durante la gestión anterior teníamos 26 mil millones de dólares en deuda del Banco Central, en pasivos remunerados, que por día vencían todos los días y te devengaba el 130%. Entonces, por mes el Banco Central tenía que emitir 1,5 billones de pesos para pagar los intereses de los pasivos remunerados, cuando la tasa estaba en 130. Este gobierno decidió bajarla agresivamente desde el 130 al 40 actual. Entonces, lo cual implicó también un deterioro, una baja sustancial en la carga de intereses de los pasivos remunerados, con lo cual la emisión de pesos para pagar los intereses de los pasivos remunerados es cada vez menor. Así que uno no podría interpretar que el mercado está viendo un deterioro ahí. De hecho, todo lo contrario, está mucho mejor hoy, y la emisión de pesos para pagar esos intereses son hoy mucho menores respecto a lo que era en el pasado, lo cual te niega la posibilidad de pensar que el deterioro en el Banco Central te jugó en contra para especular con un rally en el dólar. Entonces, no tenés cuestiones fundamentales desde el punto de vista de la parte fiscal y tampoco desde el punto de vista de la parte de monetaria. Todavía hablando un poco más sobre el balance del Banco Central, el Banco Central durante toda la semana pasada siguió comprando dólares. Es muy raro ver una corrida cambiaria con un Banco Central comprando dólares. Ya sea con que compre pocos o muchos dólares, no es habitual ver un Banco Central comprando dólares y encima sufriendo una corrida cambiaria. Entonces, de alguna manera, ha comprado dólares permanentemente a lo largo de la última semana. Es cierto que compra menos, y que quizás eso puede ser un llamado de atención, porque aparentemente mayo terminaría con un nivel de compras debajo de lo que había comprado en abril, con un estimado de 3.350 millones de dólares que compró en abril. Este mes terminaría en 3.150. Así que, a ver, después de haber comprado 3.150 millones en mayo, 3.350 millones en abril, y casi 16 mil millones de dólares durante toda esta gestión, tampoco uno puede decir que pueda haber una corrida cambiaria, porque el mercado está viendo un deterioro ahí. Todo lo contrario, el Banco Central sigue comprando dólares. Entonces, desde el punto de vista de la hoja de balance del Banco Central, del lado del activo no hay argumentos para pensar una corrida cambiaria. Del lado de la hoja de balance, del lado del pasivo, la baja en la tasa de interés tampoco te permite pensar en que, bueno, tenés un Banco Central que va a devaluar el peso hacia adelante porque va a tener que imprimir muchos pesos para pagar los intereses. Todo lo contrario. También la última movida del Banco Central en bajar la tasa de interés, y en paralelo que el Tesoro haya subido la tasa de interés, forzó una retirada masiva de pases por parte de los bancos, de casi 12 billones de pesos de los pases del Banco Central al Tesoro, lo cual el stock de deuda de los pasivos remunerados también cayó. Así que, de alguna manera, la hoja de balance del Banco Central está mejor y no podemos pensar que haya habido un deterioro que podría haber inducido a un rally en el tipo de cambio. Tampoco las cuestiones fiscales, porque hemos tenido buenos datos. De hecho, Caputo anticipó que en mayo también tendremos buenos datos. Desde el punto de vista fiscal, también hemos tenido superávit en las cuentas externas, superávit en la cuenta energética. Así que, del lado fundamental, no hay argumentos sólidos como para justificar el rally en el tipo de cambio. Cosa que yo creo que esto es bastante destacable, porque en el pasado, justamente todos estos factores era lo que te juntaban contra, te jugaban contra. Déficit energético, déficit en la cuenta externa, el Banco Central no acumulaba reservas, en el pasado el Banco Central emitía pesos para pagar los intereses de los pasivos remunerados, que encima esos pasivos remunerados se multiplicaban cada vez que la tasa subía, con un contexto de inflación al alza, el sector público tenía déficit fiscal, que era fundamentalmente financiado con emisión monetaria. Digo, estamos en la vereda opuesta. En ese momento sí podíamos pensar en una corrida cambiaria con expectativas inflacionarias y devaluatorias. Hoy no. De hecho, hablando de las expectativas inflacionarias y devaluatorias, vos no tuviste una disparada en el dólar futuro pensando que el mercado puede haber una pronta devaluación en el dólar oficial. Y también, mirando las expectativas inflacionarias hacia adelante, tampoco tenés un deterioro en las expectativas de lo que puede pasar con la inflación hacia adelante. Todo lo contrario, los datos de alta frecuencia te indican que mayo va a cerrar en torno al 5%, debajo del 8,5% que dio del 8,8% que dio en abril. Los datos de alta frecuencia te están indicando eso, también te están indicando las curvas en pesos. Con lo cual tenés una expectativa de inflacionaria hacia abajo, de devaluatoria también hacia abajo, con un ajuste fiscal y con un dato de la hoja de balance positivo. O sea que nada de todo lo que pasaba antes está pasando ahora. Ahora bien, ¿por qué sube el dólar? Bueno, ahí para explicar la suba del dólar uno puede basarse en cuatro cuestiones. Primero, me parece que la baja de tasa del Banco Central forzó a este escenario de suba del tipo de cambio. Y si uno lo observa, el Banco Central, desde mi punto de vista, lo dije el viernes en Aftermarket ahí en Neura, es para mí el Banco Central bajaba la tasa, miraba de costado, no veía un movimiento en el dólar y decía, ok, no sube el dólar, puedo seguir bajando la tasa. Y la volví a bajar. Así fue como la llevó de 70 a 60. Cuando en 60 no se movió, la volvió a bajar, de 60 a 50. De hecho, perdón, me voy más atrás. Eso fue lo que estuvo haciendo durante todo el tiempo, desde 130 que estaba la tasa hasta 40. Baja la tasa, no sube el dólar, bajo más la tasa. Porque si bajo más la tasa me sirve para limpiar la hoja de balance del Banco Central. Lo haré hasta que suba el dólar. Entonces bajaba y bajaba, bajaba, bajó 60, bajó 50, bajó 40, subió el dólar. Listo, ya está. No puede seguir bajando más la tasa de interés en estos niveles porque, listo, el mercado reaccionó y le dijo, bueno, basta, hermano, ya está. Hasta acá llegaste. Entonces, esa baja de tasas implicó, ¿por qué implica una suba del dólar? Bueno, básicamente porque los pesos remuneran en términos nominales y reales cada vez menos. Entonces, el inversor que quiere hacer carry o que estaba haciendo carry, cada vez le rinde menos en términos nominales, cada vez gana menos plata por los pesos que tiene colocado, vio que lo único que no subió en toda la economía es un bien que se llama dólar, que subió solamente 20 o 15, 18% hasta antes del rally en el año. Y bueno, entonces dije, bueno, compro dólares, una parte me dolarizo. O tiene menos atractivo seguir apostando el peso. Entonces, el reacomodamiento cambiario a partir de la baja de tasa fue lo que generó o empujó esta suba del dólar. O sea que hay ahí un factor financiero, no económico. Por otro lado, tenés la menor oferta del contado con liqui por parte del campo. Otro factor financiero, no económico. Hay una menor liquidación del agro que está liquidando un menor ritmo respecto de lo que se espera típicamente en mayo, y que también viene lenta la liquidación. Entonces ahí hay, como está este famoso blend 80-20, al liquidar menos, bueno, también tenés un contexto en donde hay menos flujo, entonces es más fácil que se dispare el tipo de cambio. También si uno observaba el dólar blue o el mismo en otras métricas, encontrabas un dólar que estaba apreciado. El dólar en 1085 estaba debajo del dólar blue promedio desde 1995, que está en 1280 pesos. Así que ahora en 1300 mango el blue se arbitró a su promedio de largo plazo. En términos reales había tocado mínimo desde 2019. Entonces encontrabas que el tipo de cambio ajustado por inflación en términos históricos estaba muy bajo, llegó incluso a niveles de 2019, 2020. Entonces estaba bajo y lo, bajó la tasa y los inversores dijeron, esto bajó muchísimo respecto de los 2.200, que actualizado a valor actual de los 2.200 pesos el blue a 1.085 se hizo puré el tipo de cambio. Entonces los inversores encontraron ahí una oportunidad. Y por último, también la ley bases, la falta de avance de la ley bases genera o generó que se den dudas sobre la sostenibilidad de los planes de reforma que quiera llevar a cabo Milei, y por lo tanto dice, bueno, el mercado duda sobre sobre el músculo político que puede tener el gobierno. Entonces, ante la duda y los riesgos de que no salga y también que se haya frustrado el pacto de mayo, bueno, eso generó que el inversor salte a una especie de fly to quality, y el típico activo de refugio ante la incertidumbre o la duda es el dólar. Entonces, por estos cuatro factores, la baja de tasas, la menor oferta al contado, un dólar barato, y también del lado político, legislativo, la falta de avances en la ley base, gatilló la suba del dólar. Pero es importante señalar esto, que no es una cuestión de deterioro en la parte económica, sino que hay duda desde el punto de vista financiero político, más bien legislativo, que gatillaron este rally en el tipo de cambio. Y esto es importante también señalar para aquellos agoreros de la corrida cambiaria, porque no hay corrida cambiaria cuando tenés las expectativas dentro de todo estabilizadas. Me refiero a expectativa inflacionaria, cambiaria, acumulación de reservas y emisión de pesos por parte del equipo económico. No, es difícil encontrar eso. Es cierto que ante una duda, un foco de incertidumbre, bueno, cualquier mercado es vulnerable a un foco de incertidumbre. Lo es Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos, cualquier mercado. Y Argentina obviamente no es exenta. Entonces, de alguna manera, eso te genera que el mercado haya encontrado en el dólar, que subió muy poco este año, y aún con la suba actual, subió muy poco, subió 23% en el año. Desafío a cualquier oyente que me diga qué activo subió solamente, o qué bien, o qué servicio solo subió 23% en el año, aún con el rally que estuvo en los últimos días, o sea, 23 a hoy, con una inflación del 65 a fin de abril, y no sé, dará 70 y pico en mayo, qué sé yo, no sé cuánto, veremos. Pero bueno, de alguna manera, el mercado encontró un dólar barato. Entonces, nuevamente, los factores no fueron ni fiscal, ni monetario, ni pérdida de reservas, ni deterioro externo, y eso me parece que es algo con el cual el equipo económico puede estar un poco más tranquilo. Porque, hablo del equipo económico, no significa que Milei pueda estar más tranquilo, porque Milei tiene que trabajar para solucionar, para lograr consensos, lograr acuerdos, y que de alguna manera esos acuerdos puedan generar, que las expectativas sigan estando ancladas, porque si Milei no logra sacar una ley y el mercado ve eso, y mira, te alcanza con el ajuste, pero no es suficiente. Entonces vas a necesitar más cosas para poder consolidar la mejora. Yo por último quiero señalar que hay algunas cuestiones que sí el gobierno tiene que trabajar, y un poco es esto lo que digo. Porque si bien está ok que no sea la cuestión fundamental que haya gatillado este rally, sí tiene consecuencias el rally en el tipo de cambio. Entonces, lo primero que tiene que trabajar y focalizarse el gobierno es consolidar, evitar que se haya un foco de pérdida de expectativas. Las expectativas tienen que seguir estando ancladas, porque si se desanclan te puede generar un contexto de mayor suba del dólar, y que esa suba del dólar te gatille una aceleración inflacionaria, o que el proceso de desinflación se vea pausado. Y eso sería lo peor, porque eventualmente, bueno, el esfuerzo que hizo la sociedad en aceptar una inflación más alta para estar mejor en el futuro podría quedar por la borda, y ahí el apoyo popular sería algo que claramente Milei, con la condición legislativa que tiene, no está en condiciones de aceptar. Entonces, primero, seguir anclando las expectativas. ¿Cómo las anclas? Obviamente, siguiendo con el ajuste fiscal, pero tenés que trabajar en mejorar la parte legislativa y tratar de que sí o sí salga una ley, por lo menos. Una. Segundo, cuidado con el traslado del rally del dólar a precios. Es menor este riesgo porque estás en un entorno más bien recesivo, así que es probable que no haya un traslado tan fuerte en el tipo de cambio a precios, porque muchos están en meses muy difíciles. Entonces, pero bueno, no deja de ser un riesgo que obviamente habrá que monitorear. Por otro lado, también hay que ver qué pasa con el riesgo país, porque los bonos también cayeron, no es que se desplomaron, pero están con una caída del 10-12% de los máximos en algunos casos, y caen 10% en el último mes. Y el riesgo país está ya en 1.430 puntos. Entonces, que esté en 1.430 puntos, que se haya alejado de los 1.000, bueno, es un tema que Caputo tiene que procurar que eso no ocurra, porque tiene que reabrir el mercado internacional de deuda el año que viene, y si se te aleja mucho de los 1.000 o de los 800, idealmente, que tendría que estar el riesgo país para poder abrir el mercado internacional, bueno, hay que ver qué pasa con la deuda. Y por último, otra cuestión que tenemos que seguramente vigilar es qué pasa con esto del agro que no liquida. ¿El agro está incómodo con este tipo de cambio? ¿Le está pidiendo el agro, está especulando el agro con algún salto cambiario, con algún movimiento, algún corrimiento, alguna aceleración del crawling? No lo sabemos, pero tampoco el gobierno se puede dar el gusto de ver que no tenés un buen mayo o una buena liquidación del agro. Hay que entender bien cuáles son los factores, que hay un montón de factores. Por momentos fue algún paro, las lluvias, qué sé yo, alguna que otra peste en el campo, pero digamos, hay que estar atento a ver si el campo no está especulando con algún salto en el tipo de cambio. Pero bueno, señores, claro, hay que atacar las expectativas, seguir por esta dinámica de la mejora de punto de vista fundamental, y creo que el gobierno puede estar tranquilo de que el rally en el tipo de cambio no se dio por cuestiones fundamentales, sino por financieras y políticas, pero ese corrimiento de tipo de cambio obliga al equipo económico y al gobierno a tomar cartas en el asunto para que esto no siga. Igual, digamos la verdad, el dólar en 1.228 pesos era el dólar que o sea, estamos en junio. Si vos me decías en diciembre, enero, y dame un dólar de 1.200 y que no se te vaya a los 2.000, quizás muchos comprábamos. Y estamos en junio con 1.228. Entonces, querer anticipar una corrida cambiaria porque el dólar se movió de los 1.100 hasta los 1.228, y me parece que no cierra mucho, ¿no? Y además son muchos de los que te hablaban de la corrida cuando hace dos días antes decían el dólar está atrasado, el dólar está atrasado, el dólar está atrasado, tiene que subir. Bueno, subió, corrida, corrida, corrida. No, hermano, para un poco porque así no funciona la cosa. No es que si está atrasado te quejas porque está atrasado, y si se acomoda te viene una corrida cambiaria. Eso es de mala leche. Así que bueno, y de mal analista también. Pero bueno, de mi punto de vista no fue una corrida, fue un acomodamiento del tipo de cambio, con consecuencias por ahora limitadas, pero que bueno, seguramente el equipo económico va a estar trabajando. Bien, Andy, querido, ¿cómo andás?
Ese es Julito, ¿bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, ¿se escucha bien ahí?
Muy bien, muy bien.
Buenísimo. Bueno, algo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que habíamos visto que se había movido el tipo de cambio el lunes y que probablemente iba a seguir un par de días. A mí me gusta mirar el flujo de lo que pasa en Lehman con la demanda de monedas estables, y a lo que comentaba el otro día. Nosotros el lunes de la semana pasada tuvimos compra neta por parte de los usuarios de monedas estables contra pesos. Este año esa situación se habrá dado una o dos veces de manera tímida. El lunes fue un poco más fuerte, y esto siguió martes, miércoles y jueves, lo cual demuestra, digamos, que el retail tenía una demanda por los dólares o activos dolarizados. Obviamente esto no significa que se va a mantener, pero bueno, a mí siempre llama la atención que cuando está el dólar planchado no aparece demanda, y cuando reacciona empiezan a comprar. Así que bueno, el lunes, martes, miércoles tuvimos compra neta de dólares. Hacia el jueves de la tarde apareció la venta, y el viernes volvió a ser vendedor, y durante el fin de semana lo mismo. Y hoy otra vez vendedor. Así que, por lo menos del lado del flujo retail, que es lo que puedo ver en Lehman en términos netos, pareciera que pasó, ¿no? Obviamente hay que ver después qué pasa mañana. Acuérdense que hoy tuvimos feriado fuera, no operó dólar cable, y había empezado el día apreciándose la operatoria T+1. No sé si lo comentaste, Juli, lo del cambio de operatoria, pero bueno, ya no, los activos no cotizan más T+2 en Vima desde hoy. Empiezan a cotizar, la operatoria normal va a ser T+1, así que vamos a estar hablando ahora de T+1 y con T inmediato. Como hoy fue feriado en Estados Unidos, se operó T+1, el cable, de nuevo había empezado el día apreciándose, y después aparece que apareció demanda durante la tarde, pero bueno, viste, son días que no tenés referencia afuera, no tenés flujo de afuera, así que hay que ver qué pasa cuando abre mañana el mercado en Estados Unidos. Pero bueno, por lo menos del lado de este, bastante más tranquilo. O sea, un día de ofertas. Aparecieron los que están esperando que se deprecie un poquito para poder vender y hacerse de pesos.
Sí, viste que bueno, ahora viene la, como se dice, la el aguinaldo, bueno, otras cuestiones que quizás, bueno, eso pudo haber impactado. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos acá con el invitado del día de hoy para hablar un poquito sobre el mercado y las inversiones en Argentina, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance. Pablo, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están los oyentes? ¿Cómo está Sandy y Juli?
Muy bien. Gracias por venir.
Un placer estar acá.
Buen momento para venir y charlar un poquito sobre el mercado. Tengo que hacer la pausa de la media hora, pero quería preguntarte brevemente, después nos metemos de lleno, pero ¿qué te pareció este movimiento de los tipos de cambio? ¿Cómo lo sentiste a tus clientes? ¿Qué te dijeron? Viste que cuando se dispara el rally el teléfono explota. ¿Cómo fue tu semana pasada?
Y huele un poco. A ver, hubo una subida de 1.100 a 1.200, 1.300. Fue una subida bastante rápida en pocos días. Pero cuando ves a valor hoy en 1.200, decís, no fue tanto, ¿sí? Y en consecuencia, las cuatro variables que vos nombrabas anteriormente, nosotros le ponemos principal ponderación a los actores que participan dentro del mercado de capitales. Los actores que participan hoy, ¿sí?, vendiendo dólares, ¿quiénes son? Hoy es el sector agroexportador. Hace tres meses podrían haber sido las personas físicas y las empresas que vendían dólares para subsistir. Las personas físicas tenían que pagar el agua, la luz y el gas que le aumentaba, todos los servicios le aumentaban, vendían dólares para subsistir, lo mismo que las empresas vendían dólares para pagar sueldo, reparar máquina o para no cerrar fábrica. Eso fue el primer trimestre. Segundo trimestre, vamos con el sector exportador, pues empezó la cosecha. ¿Qué está pasando? Hoy el blend, que es el tipo de cambio, 80% MUL, 20% de MEP, discúlpenme, de contado con liquidación, de CCL, no le está rindiendo, no lo ven. ¿Qué pasó la semana pasada? Se corrieron, dejaron de vender. Si los únicos que venden se corren, empieza a subir. Piensen que hoy los volúmenes del mercado de capitales en dólares son bajísimos en función de lo que es la historia del mercado de capitales argentino. Entonces, si el principal vendedor se corre, simplemente empieza a subir. Lo que hoy se está hablando en las mesas de dinero, ¿sí?, es que posiblemente pueda haber un nuevo tipo de cambio, ¿sí?, en 70-30, de lo que están viendo, a ver si les sirve o no les sirve al sector agroexportador, que es el principal que vende. ¿Qué pasa con los clientes? Cuando sube el dólar, bueno, todos llaman desesperado, ¿no?, que quiero vender. Los que estaban cómodos con las lecapas hace dos semanas, hoy se las sacaban encima, las tiraban por el cielo y compraban dólar MEP. Pero bueno, uno los llama y busca calmarlos, porque los mismos que por ahí te llaman desesperado tienen la L30 a 30 dólares. Y ahí están por encima del 50.
Analizar el portafolio en total.
Exacto, fíjate, no me midas por lo que está pasando estos tres días, fíjate lo que venimos en estos 180 días, y si vamos para atrás un año, ni te tenés que mover de acá. Pero bueno, cuando pasa eso, y cuando sube el riesgo país, y empieza a preocupar un poco a todos. Es un poco esto lo que nosotros le estamos aconsejando hoy en día a los clientes, es en la curva de los soberanos, por ejemplo. Hoy en la curva de los soberanos, como todos saben, tenemos bonares y globales. Bonares ley Argentina, globales ley Nueva York. Hoy la diferencia o el swap entre uno y otro es 2.65%. Es el rango más bajo de los últimos meses. Entonces, si nosotros vemos que riesgo país sube, está en 1.400, subió 200 puntos, que tenemos volatilidad, que el pacto de mayo pasó la fecha y no pasó nada, bueno, es momento, si querés seguir en bonos argentinos, querés ver, no te querés salir y aprovechar una posible suba en el futuro, bueno, cambia de riesgo, pasate del argentino
a legislación.
Exacto, cambia de legislación.
Ahora lo vamos a ver más en detalle. Te quiero también después preguntar sobre esto de los pesos, digamos, los que estaban en pesos, que hicieron, me vas a contar. Pero bueno, ahora hacemos la pausa de la media hora y volvemos. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la pausa y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Mejor gimnasio te espera, Hospital.
Vamos a cuidarte, en fin,
venimos a encontrarte.
Elegí
Mendoza, Córdoba, Corrientes, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Catamarca, Resistencia, Formosa y muchos más. Viaja bien. Viaja en unidades cero kilómetro. 20 de junio. 65 años de pasión por la excelencia. Conseguí ya tu pasaje en www.la20.com.ar.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Papa y caballa, arroz y arvejas.
Espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. A mí también en Instagram, Julián_Yosovich. Pablo, ¿tenés en redes?
Exacto. El Instagram de Insider Finance es insider.arg de Argentina, un logo naranja.
Bien, buenísimo. Ahí lo pueden contactar. Bueno, entonces, ¿se terminó el carry o no? Vos cuando te preguntan ahí qué hago con los pesos...
Yo no creo que se haya terminado. Sí, lo que puede llegar a pasar para en las próximas dos semanas puede que el tipo de cambio quede en 1150, 1200, en ese rango. La mayor preocupación puede pasar de junio en adelante, cuando venga el aguinaldo, que es un mes demandante de dólares. Ahí sí puede ser que llegue a 1300. Pero cuando vemos la curva de peso, sí arranca en 40% de la tasa de referencia, la tasa de pase, y a enero la S31 es 5, está en 50%. Después subimos la curva de los soberanos, está en 30%. O sea, tenés 20 puntos de diferencia. Hoy volvió a ser atractivo, pero bueno, tenés que estar protegido.
Claro, con este reacomodamiento del tipo de cambio y también de la LECA, porque se desplazó para arriba. Exacto. Es más atractivo hoy poder hacer un carry.
Exacto, es más atractivo. Ahí, bueno, hay que ver el tema de los inversores, es cuál es el objetivo. Si tu objetivo es que vas a tener gastos en pesos de acá a los próximos 6 meses, bueno, andate a LECAP. Si vos decís, mi objetivo es de mediano a largo plazo, bueno, andate una parte a LECAP, pero otra está protegido contra dólares.
Mañana hay licitación, esta semana hay licitación, el miércoles. Sí. Lo anunció Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas. Va con una LECAP al 14 de junio, tiene tasa mínima ahí, 4,2% por encima de lo que te rinde el pase, 3,3, 3,1, no me acuerdo, y un monto máximo de 1,5 billones. Después, LECAP, al 12 de julio, 1 billón, sin tasa mínima ni un monto máximo de 1 billón, y al 16 de agosto, sin tasa mínima, también 1 billón máximo. Puede ser interesante eso. ahora con este dólar más alto.
Puede ser interesante para que ya empiecen a armar la curva del ECAP, porque piense que tenemos pocas ECAP, no tenemos a más de 6, 7 meses, la más larga está en 50% valor de hoy, sí, más que a valor del viernes, 50%, entonces es bueno que tengamos, como en su momento teníamos la curva de dólar link, como teníamos la curva soberano, es bueno que tengamos ECAP y otros instrumentos en el mercado de capitales, porque piensen que el cepo, esperemos acá y recemos que tenga los meses contados. Entonces tienen que venir nuevos instrumentos al mercado de capitales para los inversores. Ya esto de comprar dólar MEP, vender dólar MEP, no.
Se termina la casa de cambio.
Se termina la casa de cambio. En el medio van a quedar varios en el camino.
¿Cómo lo ves vos eso?
A ver.
También desde tu profesión, digamos, como productor.
Exacto. A ver.
Insider Finance es productor.
Insider Finance es un agente productor jurídico. Dentro del agente productor hay asesores idóneos. Recuerden siempre que cuando hablan con una persona que los asesora dentro del mercado de capitales, ¿qué tienen que buscar? Primero que sea un agente. El agente tiene que tener una matrícula dentro del mercado de capitales que lo autoriza a operar o asesorar dentro del mercado de capitales. Y después, cuando uno termina hablando con la persona, pues no habla con una empresa, no es que llame Insider y conteste Insider, esa persona tiene que ser un idóneo. Y los idóneos tienen que rendir un examen de idoneidad en la CNB, que es bastante complejo. Piensen que en el último examen reprobó el 70% de las personas que fueron a rendir. Entonces, eso es lo que te habilita, cuando vos sos idóneo, a poder asesorar a una persona dentro del mercado de capitales. Buscar los objetivos de la persona, el horizonte, y en función de eso, asesorarla. A la pregunta que me dijiste, ¿cómo veo que va a pasar cuando se vaya el cepo, cuando muera el cepo? Esto ya pasó anteriormente en la época de Mauricio. Cuando se va el cepo, ¿qué pasa? La mayoría de casas de cambio cierran, porque ya las personas que hacen van y compran en el banco. Claro. Voy al banco, compro el banco, no sé qué bueno tengo que comprar ni nada, voy, aprieto un botón y ya tengo los dólares. Me olvido, quiero vender dólares, lo hago todo en el banco. Entonces, la mayoría de casas de cambio cierran. Muchas ALIC que tienen negocio de venta de MEP y cable también van a cerrar, van a disminuir a la cantidad de empleados que tengan. Y lo mismo va a pasar con los productores. Si los productores que no estén preparados para los próximos 6 meses, que no tengan asesoramiento de inversiones real, ¿qué es un asesoramiento de inversiones real? Armar una cartera en función de un objetivo, me quiero comprar un auto, quiero comprar un departamento, bueno, en función a eso yo invierto, compro un bono, compro una acción. Quiero tener un plan de jubilación, bueno, voy a comprar una acción, voy a armar esa cartera. Esos son los que van a seguir. Los que compran y venden dólar MEP, los que compran y venden dólar cable, van a dejar de existir. Y para mí es mucho mejor que estén las personas que asesoran, porque hoy cualquier persona es agente o referenciador de cómo vender y comprar dólares, porque es fácil, pero no tiene el conocimiento en cuanto al asesorar a una empresa, sí, que necesita financiamiento, que necesita inversiones, o lo mismo que una persona física.
¿Y vos crees que hay instrumentos para esos planes de largo plazo, de retiro en Argentina?
Sí.
Porque metimos un bono argentino, pero con el historial crediticio tiene Argentina.
Y pensá que en los últimos años tuvimos un default selectivo de Kicillof, un reperfilamiento de letras de
gobierno
de la CUNSA, tuvimos una renegociación de Guzmán, de deuda, tuvimos con Cristina también, o sea que para atrás tenemos muchas historias.
¿Y si no junta dólares el Toto, una nueva reestructuración?
Una nueva reestructuración.
O que baje el riesgo país.
Pero lo bueno de esto es que el mercado BIMA está asociándose mucho con el Standard & Poor's. En consecuencia de eso, trajo nuevos instrumentos al mercado de capitales. Hace 10 años los CDR existían, pero no operaba nadie. En la pandemia se pusieron de moda. Hoy tenés más de 300 CDR, que son títulos emitidos en el exterior que tienen los mismos derechos económicos y legales en Argentina. ¿Qué quiere decir un derecho económico? Que te va a dar el mismo dividendo que te paga afuera, por ejemplo, una acción de Coca-Cola, y el derecho legal es el derecho a voto. Para tener un derecho a voto vas a tener que tener muchas acciones. Pero con los CDR se pueden ir armando carteras, ¿sí? Piensen que el Standard & Poor's en los últimos 20 años rindió un 10% en dólares. Entonces podemos poner una cartera con CDR específicos de crecimiento y a su vez buscando un poquito de riesgo, porque todo argentino busca el riesgo, ¿sí? para generar mayor rentabilidad en la cartera. Entonces sí se puede hacer una cartera de jubilación.
11% sube este año el S&P.
El S&P. Y nos queda mitad de año todavía.
26% en los últimos 3 años.
Exacto.
Y 26% en el último año. O sea que todas las ganancias lo uso en el último año.
En el último año. Y sin baja de tasa todavía.
Y sin baja de tasa.
Diciendo que iban a bajar hace 2 años y todavía no bajó.
¿Veis ahí oportunidades para seguir?
A ver, hay...
Subió mucho,
está tocando los máximos, ¿sí? Entonces, yo prefiero cuando toco máximo quedarme afuera por un tiempo ponderado, un tiempo promedio, y después ingresar. ¿Por qué siempre hablo con esto con los clientes? Porque si llega a bajar, va a bajar mucho más rápido que lo que subiría. Puede bajar un 20%, un 25%, y subir, si bajan la tasa, va a subir 5, 10%. Te lo perdiste la primera vez, pero después del 10 va a tener toda la rentabilidad por encima tuya.
Sos un comprador en las correcciones.
Exacto.
Buy the dip.
Sí, buscamos eso y también al cliente buscamos enseñarle que entienda eso.
Y dijiste que te gustan los bonos soberanos, ley internacional, con esta mayor volatilidad y de bajo spread entre legislación, preferís la ley internacional.
Exacto.
¿Pero por qué? ¿Ves algún riesgo crediticio?
No, a ver.
¿Dónde está el driver para decir, bueno, yo me paso de legislación local?
Claro, una de las cosas que digo, al inversor, sí, que hoy siente un poco de miedo, porque hace semanas eran todos buy, long, pero sí. Ahora cuando bajó...
Hasta Elon Musk.
Exacto. Ahora cuando bajó, todos empiezan a tener miedo. Bueno, y no querés salir, bueno, ahí cámbiate la legislación nacional a la extranjera. Lo que hicimos en las últimas semanas con todos los inversores es empezar a mover los bonos, el L30, el L29 y el L35, y nos cambiamos los bopreales, porque entendemos que el bopreal tiene un riesgo distinto al soberano, por eso también tiene otro rendimiento. Es un bono emitido por este gobierno que lo va a pagar este gobierno y no es un bono soberano. Entonces, eso es lo que hicimos en la
última semana. Es del Banco Central.
Es del Banco Central.
Pero subió linda la tasa del...
Subió...
Creo que el de 2025 de 5 a 11 pasó a rendir y el otro a 16, 17 te está rindiendo.
Exacto. Pero el BPI 26, ese que decís de 16, estaba en 15. Nosotros compramos mucho BPI 26 porque cuando vos mirabas el BPJ 25, que era el 2025, el otro, el del BPO 27 o toda la serie A, B, C y D, estaba uno en 5 y otro en 15.50. Y el BPI 26 que está en el medio estaba en 15. Por eso ese no se movió tanto.
Claro. Menos duration, a tasa igual, te queda con el de 26.
Exacto.
Y lo ves como una oportunidad. ¿Por qué rinde menos para vos que los soberanos?
¿Por qué rinde menos?
¿Por qué es considerado un activo más seguro si igual es riesgo argentino?
Y pero te pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de las provincias. Las provincias te pasan lo mismo. Y cuando ves también las empresas, también a veces uno tiene que ver y entender que estamos en Argentina y ver qué se está emitiendo. Hoy piensen que las empresas están saliendo a tomar tasa al 6%, lo que toma Ford en Estados Unidos. Ha salido empresa a tomar 5.5, un T-bill hace 2 meses atrás. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque...
No hay flujo.
No, todo flujo. No tenés otro instrumento en donde meterte. Entonces, sí, bueno, paso en esto. Pero cuando se abre el cepo, también hay que tener cuidado. Porque si el cepo se abre, supongamos que tenemos un país estable, 800 de riesgo país, ¿sí?
Ojalá 800 de riesgo país, pero...
Vamos apuntando 900, ponele, sí. 900 de riesgo país... Y los bonos corporativos que estaban en 5 o 6... Exacto. Van a pasar para el otro lado.
Porque en realidad lo que arbitra es el flujo, no el bono.
Exacto.
¿Por qué tengo esto que está carísimo? Me compro un Ford. Y, que, no sé, un bono local tendría que... Porque viste que es raro lo que pasa en Argentina. Porque vos tenés riesgo país y tenés el soberano rindiéndote por... O sea, el corporativo debería ser el riesgo corporativo... El riesgo soberano más el riesgo corporativo.
Exacto.
Y acá es al revés, porque vos tenés el riesgo soberano y debajo está el corporativo. Lo mismo que el provincial.
Le tenés más miedo a la provincia de Buenos Aires que a la obligación social de Pampa.
Totalmente. ¿Eso con el cepo se agota o qué?
Eso con el cepo, digamos, en años normales, ¿sí? tendría que el bono corporativo tener que rendir más para ir a buscarlo, ¿sí? En 2014-2015 piensen que los cupones del I-24, que era el bono más alto, era 8.75, 8.75, después estaban el RO 15 en 8, ¿sí? Y estaban rindiendo en esos niveles. Hoy, bueno, cupones no tienen los bonos porque están 0.10, 0.20, no tienen nada, pero están rindiendo 30%. Esperemos que cuando lleguemos, no sé, mitad del año que viene, acomodando todas las variables económicas, tender a esos niveles. Pero bueno, cuando los soberanos rendían 8, los bonos corporativos estaban en 10. Tenías capaz que
un premio,
exacto, por tener el corporativo.
Sí, bueno, vamos a ver si eso converge. Pero a ver, Argentina llegó a cotizar debajo del T-bill o como una del I-24, que debe estar tendría que haber vencido por esta fecha, me parece, sí. Si no me equivoco.
Sí, era en julio.
Dijiste el Rock 15, que me agarra un nudito en un nudito ahí en la...
Somos grandes.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue que pasó tan rápido?
Somos grandes.
Vamos a cumplir años, mañana cumplo año. Así que, ves así pasar todo tan rápido. Pero bueno, ¿ves que Argentina pueda volver a...? Porque llegó a rendir menos de 3% de rendimiento argentino en su momento con Macri en 2017.
A ver, ¿qué diferencias tenés hoy a cuando está Mauricio? Bueno, la espuma que tenía Mauricio de que vamos a cambiar a Argentina, el mejor equipo del último 50 años, que después no resultó nada, eso ya lo perdieron. Por eso hoy Milei está saliendo a buscar plata por el mundo y ninguno se la da, porque vino el FMI cuando le prestaba a Mauricio 40.000 palos pensando que iba a surfear la ola, y se la puso contra la pared. Entonces hoy no sé si alguien le va a prestar a Argentina, que necesita tener los 20.000 palos para salir del cepo. Pero yo entiendo que si vamos por esta vía, ¿sí?, donde el mundo ya ha desarrollado, trazó un camino de que se puede, y esperemos que sí, que salgamos adelante.
El tema de la ley base, ¿cuánto importa?
Yo creo que importa mucho la ley base, por el componente también que tiene la ley base de blanqueo de capitales. Piensen que están buscando 20.000 palos verdes. Con Mauricio, cuando se blanqueó, fue el blanqueo de capitales más grande de la historia, no solo de Argentina, tuvo, me parece que segundo a nivel global, se blanquearon más de 100.000 palos verdes. ¿Sí?
Piensen, 118.000.
Sí, era algo así.
El segundo más grande de la historia.
Exacto.
Y yo ayer tuiteé, el viernes, ahora te digo, pero tuiteé, ¿y cuántos activos hay fuera del sistema financiero argentino? Hay más de 300.000 millones de dólares. Somos unos exportadores, o sea, decía, acá está, de 1816, 250.000 millones de dólares.
¿Qué?
Fuera del sector privado argentino.
Bueno, piensen que ese número siempre es más o menos así en todo el mundo, pero lo que vos tenés que ver cuando hay un blanqueo es cuántos años pasaron antes del blanqueo anterior.
Claro, trae menos tiempo.
Claro, ¿entendés por qué? Porque para blanquear necesitas negrar más. Entonces vos pensás que Mauricio tuvo 8 años del blanqueo anterior, entonces por eso generó 100.000 palos. Hoy tenés desde Mauricio hasta acá una pandemia de por medio, ¿sí? Menos años, entonces yo no creo que vayan a ser 100.000 palos verdes, pero supongamos con toda la fuerza que llegues a la mitad, 50.000, 30.000 palos, eso sí va a ser una ayuda para el gobierno.
Pero cero tributan eso.
Eso te tributa cero, pero te va a ayudar al tributo futuro que te va a ir generando la
bienes
Argentina.
Personales.
Te va a generar bienes personales, poquito, porque están protegidos, pero ya tenés 20, 30.000 palos verdes de alguien que confía. Después de eso tenés la segunda, que es RIGI, grandes inversiones. Entonces hay esas dos variables, yo entiendo que los van a ayudar.
Yo sé que voy a ser puteado, pero a mí me da bronca que sea cero. Cero para lo boludo que pagamos, ¿viste? O sea, no para el que no paga, y premio al que no paga, y destratás al que te paga.
Exacto.
Tiene que ser al revés, tiene que generar otros incentivos. No, sí, que tenemos que salir adelante. Bueno, sí, pero con reglas claras, no para... No, pues si no, ¿sabes qué? No pago más y espero el próximo y listo. Pero mientras tanto, todos los años, taca, 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 y bueno, está mal.
Sí, está sí, mal. Eso está mal. Acá en Argentina
Pero bueno,
se felicita al evasor más que se premia al que paga.
¿Cómo es esto? 0%. Y el tipo que no blanqueó la vez pasada, que tuvo que pagar, que pagó el 10, ya ahora pago todo gratis, no pago nada, total ya sí. Está.
Algo importante tener.
Igual lo tenés que traer a Argentina.
Sí, lo tenés que traer a Argentina y lo tenés que tener depositado. Algo muy importante que pasó en la época de Mauricio, vamos a ver cuáles son los detalles del blanqueo. Muy importante es no inmovilice tu capital. Muchas personas que fueron, digamos, beneficiadas por... Había un bono que era de 3 años. ¿Sí? Si vos te metías en ese bono de 3 años y lo tenías congelado, no pagabas nada. Cuando venían los inversores y me decían, che, Pablo, nos metemos ese bono, no, te metas en un bono a 3 años, no sabemos cómo va a ser Argentina. Lo que le pasó a esos inversores que se metieron en el bono a 3 años fueron reperfilados después por Guzmán. Lo que pusieron a $100 le pagaron 25 centavos y hoy en día tienen los bonos, no me acuerdo si son los AL o los GD, dentro de cartera, si no lo vendieron ya, pero piensen que ahí sí hubo una quita importantísima.
Bueno, si hay el plan bases, ¿los bonos vos crees que pueden acelerar?
Los bonos
en dólares.
En dólares tenderían a acelerar. Yo creo que van a acelerar un promedio de 65-70, que fue después de la negociación de Guzmán. Si vos me decís, llegan al 100, y es raro, porque el último recorrido de $30 no lo vas a hacer en meses, sino lo va a tardar bastante tiempo en llegar a ese nivel, si no te cambian un bono entre medio. Yo creo que vamos a llegar a un punto en donde ya esté, si está todo estable en la economía argentina, si ya Caputo puede emitir nuevamente, te van a decir, che, mira, te cambiamos este bono AL30 por un bono AL40, pero te voy a dar un cupón del 8%. Y ahí yo creo que se acomodarían un poco las cosas.
Sí, bueno, hay que ver, ojalá, Dios quiera. Tenemos al Toto, digamos. Igual el otro día me dice un colega desde el mercado, me dice, ¿vos te imaginás este gobierno sin el Toto? Ojo, porque Argentina, 1400 puntos arriba país sin el Toto. Sí, sí. No, digo por... Obviamente está aprobado el Toto en la cartera de los ministerios. Viste que ahora está todo esto de rumores de que quién se va, quién se queda. Pero bueno, a partir de eso uno empieza a hacer run run en el mercado. Pero bueno, no, el Toto claramente no está hoy dentro de riesgo. Pero bueno, y te hago la última. ¿Notás más optimismo hoy con los clientes? ¿Se generó alguna duda mayor después de la última semana? Para mí se dejó plantado un signo de interrogación entre los inversores.
Yo lo veo así, es como que todos, hasta esta éramos todos ganadores, pero después de la subida del dólar y tan rápido, en 2 o 3 días, dijeron, che, ¿qué puede pasar otra vez? Entonces ahí hubo mucha gente que salió a vender los bonos en dólares, quedarse con dólares, vendieron las LECAP en pesos y se empezó a dolarizar. Yo creo que un poquito de miedo, no te digo un miedo terrible a lo que pasaba en el 2023, a ir a sacar los dólares de la caja de seguridad porque tenés miedo que te lo saquen, pero un poquitito más de miedo hay en el mercado. Bueno,
saludable. Prudencia, sí. Respeto al mercado.
Exacto.
De repente éramos todos Warren Buffett, Gordon Gekko y bueno, hasta Elon Musk.
Sí,
recomiendo invertir en Argentina. Drucker Miller, lo mismo. Y después la revista Time. Y todo un techazo, digamos. Todo un mood muy optimista. Pero bueno, saludable, está justo y saludable.
Sí, es saludable. Aparte, la mayoría que invirtió viene ganando bien. Es razonable que pase esto, sí, porque si no hay toma de ganancias, después no puede haber nuevos rendimientos. Pero bueno, hay que mirarlo con precaución. Acuérdense, somos Argentina.
Sí, hay que respetar el código postal. Señores, se nos fue el programa, Pablo.
Ya se nos fue.
Rápido, ¿no?
Estuvo lindo.
Pues tenés que volver. Estás siempre invitado. Otra vez, recordeme la red social.
Es insider.arg. Van a ver ahí un logo naranja, que es del agente productor, que se llama Insider Finance S.A. Y la matrícula, siempre pregúntanla, es 1581. Nos pueden encontrar en la CNB. Cualquier duda o consulta que tengan, nos escriben ahí. O dentro de nuestra página web, nos escriben al WhatsApp. Y un asesor se va a comunicar con ustedes para ayudarlos a invertir o financiarse. Acuérdense que las tasas de caución están al 30%.
Está bien. Para pagar la tarjeta.
Para pagar la tarjeta.
Muy bien, señores. Bueno, Pablo, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Gusto tenerte. Señores, se nos fue el programa. Me puede seguir a mí en @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. No sé si está Andy ahí. Andy, querido, te mando un abrazo, si estás ahí. Y si no, bueno.
Abrazo grande, Juli.
Está bien, Andy, querido. Bueno, un gran abrazo. Bien, señores, nos vemos la semana que viene. Como lo estaba diciendo a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau. Close your eyes.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en 1000.